Hola, buenas tardes. Hoy es jueves 9 de noviembre de 2017 y con esta webconferencia, hola, buenas tardes, estoy grabándola. Con esta webconferencia vamos a continuar en nuestra andadura por el programa de la asignatura, que en este caso coincide, prácticamente coincide con el temario del manual. Y ese temario de la asignatura hoy nos corresponde, vimos el último jueves la lección 1 y 2. Y hoy nos corresponde la 4 y la 5. ¿Bien? Bueno, pues nada, pues vamos a ello. El título de la lección 4.
Yo no entendré por ahí, perdón.
Sí, míralo, ahí está. Espérate, ¿quieres?
Sí,
Hombre, pues
escúchalo.
No, ¿te importa?
No,
no, que si quieres domingo.
Ah, tampoco, si falla lo tengo metido.
¿Y esto es tuyo?
No, no, esto no es mío.
Vale.
Vale,
Bueno, nos
pero...
vemos domingo. Bueno, y como decía, la lección 4 y 5. ¿Vale? Bien, la 4 tiene como título el tributo, concepto y clase. Bueno, pues yo, mirad, con lo atractivo que es esta lección, el tributo, los correspondientes tributos, como es en este mismo orden que estipula el artículo 2.2.2 de la Ley General Tributaria, tasas, contribuciones especiales e impuestos, repito, tasas, contribuciones especiales e impuestos. Yo voy a, como siempre, tiene mucho atractivo, voy a decir siempre lo que ha caído. Que vuelven a repetirse casi de una manera histórica, cada 2, 3, 4 años vuelven a repetir. Y importante esta lección, ¿eh? Esta lección es muy importante. El equipo docente siempre pregunta algo, o bien de tasas, o bien de contribuciones especiales, o bien de impuestos. Bien, pues el primero, el tributo. Lo veis en la primera página de la lección 4, ¿cómo es? El concepto. Bueno, pues veis dónde, según el 2.1, viene el tributo. Bueno, pues eso en septiembre de 2009, hace 8 años, pero efectivamente fue objeto de estudio y leemos lo que es el tributo según el artículo 2.1 de la Ley General Tributaria. Los tributos son los ingresos públicos que consisten en prestaciones pecuniarias exigidas por una administración pública como consecuencia de la realización del supuesto de hecho al que la ley vincula el deber de contribuir con el fin primordial de obtener los ingresos necesarios para el sostenimiento de los gastos públicos. Continuamos. Los tributos, además de ser medios para obtener los recursos necesarios para el sostenimiento de los gastos públicos, podrán servir como instrumentos de la política económica general y atender a la realización de los principios y fines contenidos en la Constitución. Que no sé si es que ha cerrado domingo sin querer. Bueno, el profesor de Derecho Civil. ¿Vale? Bueno, pues nada, pues ya sabéis que eso, aunque hace 8 años, fue materia de examen. Página 67, el concepto del tributo. ¿Bien? Estupendo. Vamos a continuar. Bien, repito. Para mí tiene mucho atractivo dentro de la doctrina científica esta lección, la lección 4 del tributo, concepto y clase, pero yo voy a decir estrictamente lo que ha preguntado el equipo docente durante los últimos años. Bien. Bueno, no ha sido objeto de estudio, perdón, no ha sido objeto de examen, pero en la página 75, pero, hombre, hay que sabérselo, porque quiero que entendáis una cosa. Nos vamos a acercar por primera vez en la página 75. ¿Veis dónde pone apartado 2, categorías tributarias? En años anteriores le han preguntado como clases. ¿Clases tributarias o categorías tributarias? Categorías tributarias del tributo. Clases tributarias. Bien, mirad. Yo hacía la defensa de que vienen en el 2.2 de la Ley General Tributaria. Este apartado 2 no ha sido objeto nunca de examen, pero os lo debéis de leer. Me queda siempre la tranquilidad de que en los siguientes apartados, en los siguientes párrafos, vamos a ver los tres grandes tributos: tasas, contribuciones especiales e impuestos. Y ahondaremos de una manera mucho más concreta, más específica en los tres, ¿vale? Pero bueno, por lo menos que sepáis, mirad, yo si queréis, seguimos en la página 75. Mientras no diga lo contrario, esto no ha sido objeto de examen. Mira, ¿veis que viene en letra cursiva, en letra pequeña abajo, pues que son, cómo se clasifican los tributos? Bien, pues en el 2.2a, tasas. ¿Veis tasas? Yo tengo aquí subrayado, simplemente como un primer acercamiento a los tres tributos, según la legislación. Yo tengo aquí subrayado, digamos, como impactante, como que te atrae y busca el perfil de todo y cada uno de los tres tributos, en este caso de las tasas, lo siguiente. ¿Veis a partir de la tercera línea dentro de tasas que se refieran, afecten o beneficien de modo particular al obligado tributario? Bien, vamos a continuar. Vamos al B, contribuciones especiales. Faltan dos líneas para terminar la página. Yo tengo subrayado como impactante, para que tengamos en cuenta qué es una contribución especial, la realización de obras públicas o del establecimiento o ampliación de servicios públicos. Bien, y luego, pasando la página, en la 76, en la parte superior, hablamos del 2.2c, impuestos. Y en esa misma línea de impuestos pongo sin contraprestación. Todo esto le veréis más sentido conforme vayamos analizando. Bueno, venga, vamos a ver qué ha preguntado el equipo docente. Bueno, pues el equipo docente, en la página 77, ¿veis el apartado 2 en número romano el impuesto? Pues dos veces ha preguntado que qué son los impuestos. Ya sabéis, artículo, si os acordáis, el equipo docente no exige artículo. Vosotros no estáis opositando, sois alumnos de una asignatura del grado. Pero si os acordáis que es 2.2 y encima el C, porque la tasa es 2.2a y las contribuciones especiales es 2.2b, según la Ley General Tributaria. Bueno, pues vamos a leer el 2.2c. Son impuestos los tributos exigidos sin contraprestación, cuyo hecho imponible está constituido por negocios, actos o hechos que ponen de manifiesto la capacidad económica del contribuyente. ¿Vale? Pues eso lo han preguntado en dos ocasiones. Llevan años sin preguntar el concepto de impuesto. Eso que acabamos de leer.
Sí. ¿El concepto de tributo solamente para el usuario?
Sí. Sí, sí, no recuerdo tu nombre.
Loli,
cuando, si no has desempolvado el depósito de exámenes del Centro Asociado de Calatayud, porque todavía no hayas visto exámenes, algunos Loli, has visto, se responde entre cuatro líneas. El equipo docente pregunta siempre cuestiones muy concretas. Y en esa misma relación de ideas, pues hay que responder de una manera más o menos concisa.
O sea, pregunta, ¿qué son los impuestos?
Por ejemplo,
estamos en el artículo 3
y punto. Bien. Bueno, a partir de ahí, aunque ahora, entiéndeme, si es simplemente por justificar el apartado 1, el número ordinario, concepto y caracteres. Los dos primeros párrafos es el concepto, y cuando dice llama la atención en primer lugar, a partir de ahí, todo eso, hasta el final del apartado 1, son los caracteres. ¿Vale? Vamos a continuar. Es que quiero ver las dos lecciones, porque para volver atrás siempre tengo tiempo, para que sepáis qué es lo que pregunta. Nos vamos al final de la página 78. Veis que pone 2 en número ordinario, clases de impuestos. Veis abajo A mayúscula, impuestos personales y reales. Lo han preguntado dos veces. ¿Qué son impuestos personales y qué son impuestos reales? Bueno, estamos al final de esa página 78. Y dice, impuestos personales son aquellos en los que el elemento objetivo del presupuesto de hecho solo puede concebirse por referencia a una persona determinada. Ejemplos de impuestos personales. Un poquito más.
El más personal del mundo.
Muy bien. No, y tan personal. Mirad en la página 79 arriba. En las cuatro primeras líneas, los impuestos, yo tengo puesto como ejemplo el impuesto sobre la renta o sobre el patrimonio. Serían dos ejemplos, ¿vale? Un poquito más abajo, después de la letra menuda, el párrafo de letra menuda, letra pequeña, impuestos reales. Bueno, pero es simplemente para que sepáis. Pero ellos han preguntado, bueno, ahora hablaremos de impuestos reales. Pero ellos han preguntado dos, por lo menos para situarlo. Pues ese párrafo, por el contrario, impuestos reales, son aquellos que se asientan sobre un elemento objetivo cuya intrínseca naturaleza se determina con independencia del elemento personal de la relación tributaria. Yo tengo puesto ahí, en la letra menuda, letra pequeña, en la primera línea, ejemplo, el impuesto sobre transmisiones patrimoniales. ¿Vale? Bien. Mientras no diga nada, pasamos las páginas y el equipo docente nos pregunta. Venga, vámonos a la página 82. Vámonos a la página 82. ¿Veis en la parte superior, E mayúscula, impuestos fiscales y extrafiscales? Bueno, yo, es como si obviara los impuestos fiscales, porque los impuestos fiscales son el resto, y aquí en este apartado E mayúscula, vamos a aunque lo compare el que ha redactado este capítulo, este tema del manual, vamos a hablar sobre los impuestos extrafiscales. Bien, bueno, pues esto ha sido objeto de examen en tres ocasiones. Ahora os pondré algún ejemplo. Y empieza a volver a explicar qué son impuestos fiscales para, a continuación, y como contraposición a los impuestos fiscales, explicar qué son los impuestos extrafiscales. Dice, al analizar los caracteres que definen el tributo, indicábamos que su finalidad esencial es financiar el gasto público. Claro, tributos son ingresos públicos para poder gastarlos. Aunque se ha generalizado la utilización del tributo y de forma especial del impuesto como un medio de conseguir otras finalidades, creación de empleo, fomento del desarrollo económico de una determinada zona, preservación del medio ambiente. Bien, continuamos. De ahí que quepa hoy distinguir entre impuestos fiscales, los tradicionales, aquellos cuya finalidad esencial es financiar el gasto público, e, ahora ya sí, impuestos extrafiscales. Aquellos cuya finalidad esencial está encaminada a la consecución de esos otros objetivos. Por ejemplo. O a lo que hemos leído aquí, preservación del medio ambiente. O ahorro de energía. Oh, sí. El legislador molesta. Dice, no, si con los impuestos fiscales no tenemos suficiente, pues vamos a crear los impuestos extrafiscales. Aunque raye, no digo la ilegalidad porque lo estoy grabando, pero toda la justificación de los caracteres del tributo y uno de ellos, pues efectivamente, conseguir ingresos públicos para hacer su correspondencia en cuanto a los gastos públicos, ¿no? Pero bueno, mira, fíjate cómo dice ahí, para terminar, el párrafo de letra normal. Distinción que se va consolidando en España a medida, sobre todo, que las comunidades autónomas van estableciendo impuestos cuya finalidad esencial se encamina al logro de sus objetivos con respaldo constitucional. Bueno, ya sabemos que son impuestos extrafiscales. Esto sería impuestos con otro objetivo, ¿eh? Y ahí veis con otra finalidad. Bien, bien. En el siguiente párrafo en letra menuda, en letra pequeña, pues yo voy a intentar justificar un impuesto que hay en la comunidad autónoma catalana. Dice, un claro ejemplo de este tipo de impuestos lo constituye el denominado impuesto sobre los elementos patrimoniales afectos a actividades de riesgo. Esto viene a decir que se cobra un impuesto extrafiscal, en el momento que haya un evento donde tenga que ir protección civil y haya algún tipo de riesgo. No sé, a mí que me gustan las motos o los coches, un rally. ¿Está protección civil? Sí. Tiene que pagar. Los organizadores tienen que pagar un impuesto a la comunidad autónoma. Hay una competición de motos, de trial o de enduro, de... ¿Eh? Amale. Como decía, en la letra menuda, letra pequeña. Un claro ejemplo de este tipo de impuestos lo constituye el denominado impuesto sobre los elementos patrimoniales afectos a actividades de riesgo, cuya constitucionalidad ha sido declarada por esa sentencia que dice del Tribunal Constitucional. Se trata de un impuesto aprobado por ley, en este caso el Parlamento de Cataluña, de carácter finalista, cuya recaudación se destina a financiar las actuaciones de protección civil y cuya carga recae sobre los titulares de bienes afectos a actividades de las que puedan derivar las actividades de planes de protección civil. En este caso, como ha señalado el Tribunal Constitucional, nos encontramos ante un impuesto directamente vinculado a la realización de una política pública sectorial, la prevención de grandes riesgos, y cuya recaudación se destina íntegramente a la constitución de un fondo de seguridad que tiene por objeto la financiación de actividades de previsión y prevención. ¿Eh? ¿Eh? Si los organizadores cobran por entrar o algo, independientemente de si cobran o es el aire libre y el acceso, ya buscarán los propios organizadores de ese tipo de eventos donde tiene que ir protección civil por un posible grave riesgo cuando las personas, en cuanto, pues a través de los sponsors o quien esté sufragando el acto, ¿vale? Pero lo tiene que pagar el organizador, justamente. Bueno, bien, vamos a continuar. La tasa, el segundo de los tributos, hemos visto el impuesto. Concepto. Bueno, pues el concepto de tasa lo han preguntado 10 veces. Ah, perdón. 4 veces. 4 veces. Artículo 2.2a. Define las tasas como... Vamos a ver esa definición. Ese es el concepto, ¿eh? Define las tasas como tributos cuyo hecho imponible consiste... Mirad que está de manera continua, ¿verdad? Lo veis de manera continua, ¿no? Bueno, os voy a justificar por qué. A partir de ahí hay un parón. Entonces yo tengo puesto de puño y letra, ¿veis? Consiste, y ahí donde dice en, debería ir, voy a explicar por qué, si no queréis poner A mayúscula. A mayúscula. En la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público. ¿Cómo? Y ahí deberíais de poner B mayúscula. La prestación de servicios, la realización de actividades en régimen de derecho público que se refieren a efectos o beneficien de modo particular al obligado tributario cuando los servicios. ¿Sabéis por qué? Porque cuando sigamos analizando un poquito el concepto, que ya lo estamos viendo, luego nos vamos a encontrar en la página 84, A mayúscula, y es literalmente lo que el legislador te define en el artículo 2.2a de la tasa. Cuando veamos el A mayúscula, pasaremos en la página 87 a ver B mayúscula. ¿Bien? Bueno, si el impuesto es importante, la tasa en singular, las tasas en plural, al adolescente le encanta. ¿Vale? Por lo pronto en el concepto, que llevan años sin preguntarlo, pero como tal, en el concepto, lo han preguntado 4 veces. ¿Vale? Bien, voy a poner algunos ejemplos antes de empezar. Ejemplos de tasa, porque hay de distintos tipos. Uno de la administración central y otro de la administración autonómica o incluso local. La tasa, pues yo voy a abrir un bar y quiero poner unos veladores, unas mesas en la puerta. Tengo que pagar tasa. Tasas que paga de basura. Tasas que paga cuando te matriculas en la universidad. Pero yo empiezo ya... prefiero explicar esto para que no se me eche el tiempo encima y luego, aunque luego vaya deprisa, os voy a explicar por qué. Porque le gusta tanto al equipo docente las tasas que a veces lo preguntan como un ejemplito. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, porque como están transferidas las competencias universitarias y también de docencia y de educación, como en todas y cada una de las comunidades autónomas, más Ceuta y Melilla. Bien. Están transferidas, la Comunidad de Madrid no se pagan tasas. Ya empiezo a esclarecer esas maravillosas mentes que tenéis los tres. Si hubiera aquí alguien más, también se puede ir. Yo solo, eso no es una mente privilegiada, eso es un punto lado. A lo que iba. No, José, si en la Comunidad Autónoma de Madrid hubiera nada más que universidades públicas, lo que pagaría, eso es. Pagarías tasas. Pero como hay privada, está la Europea de Madrid, está la Alfonso X el Sabio, está la Carlos III es pública, la Complutense es pública, la Rey Juan Carlos pública. Hombre, eso aquí estamos para aprender. Cualquiera, mira, yo te voy a decir cuáles son las públicas. A ver, no me diréis que yo también me asusta. Eso está con ellos. No sé, Sara Vargas está ahí arriba.
Menos.
Efectivamente, como mínimo. Sí, eso ha hecho así. No me conoce tanto. Sí, un poquito. Bueno, por favor, que un simple cuestión no me invada. Yo he venido a hablar de mi libro, pues, para comprar. Bien, a lo que iba, mira.
las universidades públicas de Madrid, es que lo pongo de ejemplo, porque luego vamos a comparar tasas y precios públicos. Y otro más, otro ejemplo más. Mira, como decía, la Comunidad Autónoma de Madrid hay que no recuerde está. Primero, voy a citar las universidades públicas, o las que sean, si me dejo alguna. La Rey Juan Carlos, la Complutense, la Autónoma, la Carlos III, la Politécnica. Esas son públicas. Si no hubiera privada, tú, al matricularte, pagarías tasa. Bien. Como hay privada, Alfonso X el Sabio, la Universidad Europea de, me parece que se llama de Madrid, la, con un montón que hay, bueno, todas las que ahora mismo no me vienen a la mente. Como hay otra opción, y tú puedes ir a cualquiera de ellas, se extiende todo y no pagas tasas ni tan siquiera las públicas, pagas precios públicos. Bien, voy a poner otro ejemplo, lo digo porque entonces después no lo vamos a encontrar. Y como en el fragor de...
entonces, igual que la oficina, piscina
pública
y privada.
¡Ay! ¡Cintia! ¡Yo sé que me creo! Me voy a la última página.
Una piscina.
Sí. Es que me han preguntado varias veces. Voy a poner un ejemplo. En mi pueblo hay una piscina pública. Solo una. Bien, pagas tasas. Una piscina pública. Pagar tu tasa. Aunque no sepas qué, te dan un justificante, paga una tasa. Si llega un privado y solicita al ayuntamiento abrir una piscina privada abierta al público, en el momento en que se le conceda, se le adjudique a ese privado la concesión de, a nivel privado, abrir una piscina, pero para que entre el público, las dos piscinas ya no pagan tasa, ya pagan los dos precios públicos, porque voluntariamente un particular ha creado, ha generado la posibilidad de que alguien, como público, como ciudadano, pueda acceder pagando a esa piscina, con la autorización y el beneplácito del ayuntamiento. Bien, ¿eh? Y ahora seguimos. Es que es típica la pregunta. Bueno, vamos, ¿dónde nos hemos quedado? Sí. Bueno, pues nada, vamos a continuar. ¿Qué han preguntado? Han preguntado, página 84. Página 84. ¿Veis más o menos en el primer párrafo completo de la página 84, después de la letra, el párrafo de letra menuda o letra pequeña?
Sí.
¿Veis? Como reiteradamente han señalado los tribunales españoles, es preciso que la actividad administrativa del servicio se preste efectivamente. Eso no impide que, por ejemplo, en el caso de la tasa por recogida de basura, deba pagarse la tasa aunque el vecino no deposite basura, siempre que la administración preste el servicio y el sujeto pasivo esté en condiciones de utilizarlo efectivamente. ¿Bien? Eso, seguimos hablando de tasas como tributo. También un ejemplo, ¿eh? Un ejemplo típico que te pueden poner en examen. Porque en alguna ocasión quiero recordar, no sé si fue este, que quiero que sepáis que yo tomo nota de las preguntas, pero yo tendría que volver a leerlo. Las preguntas, pero sí sé que las preguntas. Porque en algún supuesto práctico, en relación a esto que estamos hablando, lógicamente en la tasa, debería decir, bueno, pues una urbanización, en términos municipal, pero ya no, efectivamente, fíjate cómo viene en letra cursiva, en este mismo párrafo que acabamos de leer, en la segunda línea, pues no pasa el camión de la basura. Ya tiene el obligado tributario, siempre el argumento del ayuntamiento dice, usted, como no viene, yo voy a pagar la tasa sin venir el camión. Hombre, si viene una vez a la semana, ya está viniendo. Y esa retranca que tenemos como latinos, y más en concreto como españoles, dice, no, yo es que no utilizo, no pago porque no bajo la basura. Eso es un problema. Si usted tiene síndrome de Diógenes y quiere estar metido entre todas las basuras del mundo en su casa, con la moscarda, también, trompetera, a su lado, eso es su problema. Bueno, como todos son muy infantiles, pues no queréis que la copie. Vamos a seguir. Abajo, A mayúscula, ¿veis? Eso forma parte literalmente en la mayúscula de lo que recoge el 2.2a de la Ley General Tributaria. La utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público. Eso ha caído en dos ocasiones. En dos ocasiones ha caído. La utilización por un particular de los bienes que son de dominio público o su aprovechamiento especial requiere que los entes públicos titulares de esos bienes demaniales concedan con carácter previo una autorización u otorguen una concesión. En consecuencia, si el particular quiere utilizar o aprovechar el dominio público, tiene que obtener una autorización pagando la oportuna tasa. Entonces, lo que acabo de poner, como también paga cuando solicita el DNI o el pasaporte, paga una tasa. Paga tasa, porque eso no te lo ofrece nadie. Te lo ofrece la Policía Nacional a través de 675 euros. No, si luego nos vamos a encontrar que hace distingo el manual de tipos de tasa a nivel estatal o a nivel local.
¿Vale? Se refiere al aprovechamiento especial del dominio público, sí, que es
a EFAC. Claro,
exactamente. Parque público. Sí.
Viene otro ejemplo, Cintia, cuando yo quiero poner un kiosco de prensa. Pido autorización, está sin hacer, lo voy a hacer en una esquina donde no va a entorpecer, porque es una esquina amplia, que hay una acera amplia. Yo lo solicito, o a lo mejor ni yo lo solicito. El ayuntamiento lo oferta y cualquier hijo de vecino, según unas condiciones, unos requisitos, se lo adjudica y paga sus tasas. ¿Vale? Me he puesto el ejemplo de los veladores de un restaurante o un bar porque es de dominio público, porque la calle es de dominio público y tú tienes que pagar unas tasas. Y ese dominio público, en este caso en concreto, es de la administración local, de ese ayuntamiento, en su término municipal. ¿Vale? Bien, vamos a continuar. Mira, ¿sabes lo que ha preguntado? Bueno, porque luego, fijaros, veis, estamos en la página 84 abajo, veis que pone la ley 25.928, esa es la ley de tasas y precios públicos. Lo adelanto. Dice, ha regulado los elementos esenciales de la tasa. Yo si queréis, porque sepáis dónde están, porque si no te vuelves mono. Por ejemplo, veis especial de dominio público estatal. Veis el último párrafo de la página 84 que pone el hecho imponible, en letra cursiva, o el hecho imponible. Ahí, eso es uno de los elementos esenciales, como lo tienen todos, los elementos esenciales de la tasa. Pasamos la hoja. En la página 86. En la página 86. ¿Veis que pone en la página 86 y en el tercer párrafo el devengo? En letra cursiva. Simplemente sepa que por lo menos que sepáis dónde está y os facilita la tarea. Bien. ¿Veis debajo los sujetos pasivos? Pues eso ha sido objeto de examen en una ocasión. Los sujetos pasivos.
Que son elementos también de la tasa,
claro. Claro, claro. Como son elementos esenciales, ya sabemos dónde está. Cintia, dónde está el hecho imponible, dónde está el devengo y dónde están ahora, dónde están los sujetos pasivos. Dice, ¿serán los concesionarios? Claro. Dice, ¿serán los concesionarios, personas autorizadas o adjudicatarios o quienes se subroguen en su lugar? También la misma ley se establece expresamente en la base de cada uno de los supuestos de utilización del dominio público, según se trate de la utilización privativa de bienes. Mira, hemos hablado del hecho imponible, el devengo, sujeto pasivo, y en ese mismo párrafo lo tengo subrayado, fíjate, lo tengo más remarcado. Faltan 3-4 líneas para terminar el párrafo, un tipo de gravamen. El tipo de gravamen de la tasa tiene que ser del 5 o el 10%. ¿Veis el tipo de gravamen? Vale. Luego, ejemplo. ¿Veis? Mientras no diga nada, no ha sido objeto de examen, pero a mí me gusta explicaros un poquito, ¿no? Para que sepáis. Fijaros en la cantidad de ejemplos que hay. Estamos a punto de terminar la página 86. ¿Veis el último párrafo en letra normal? En el ámbito local. Un elenco. Pues yo tengo aquí subrayado ya en la letra pequeña, letra chica, que se pagarán tasas, pues yo tengo en la segunda línea, al final, la ocupación de terrenos de uso público local con mercancía, material y construcción. Yo voy a hacer obra en mi casa, una obra menor. Voy a cambiar el cuarto de baño, que es horroroso, y es Jurassic Park. Es muy cateto. Es más cateto que yo. Y la cocina. Y se va a poner un contenedor abajo. ¡Tron! Ayuntamiento. Previamente tengo que A nivel urbanístico tengo que pedir la licencia de obra, aunque sea una licencia de obra menor. ¿Veis? Un poquito más abajo. En la cuarta línea. Otro ejemplo. La entrada de vehículos a través de las aceras reservadas de vía pública. ¿Qué? Efectivamente. ¿Ves? Dos más abajo. La ocupación de terrenos de uso público local con mesas, sillas, tribunas, tablados. Otro. Al final del siguiente línea. La instalación de kioscos en la vía pública son ejemplos. Que sepáis. Venga. Vámonos a la página 87. Nos encontramos con la segunda parte de la definición legal de tasa. B mayúscula. La prestación de servicios de realización de actividades en régimen de derecho público que se refieran a efectos o beneficios de modo particular a la unidad de... No. Bueno, fíjate que ya hemos visto ejemplos del A mayúscula. Ahora pasamos al B mayúscula y os digo, los dos primeros párrafos a partir del epígrafe B mayúscula han sido objeto de examen en tres ocasiones. La Ley General Tributaria incluye en el derecho imponible de las tasas, la prestación de servicios y la realización de actividades en régimen de derecho público que se refieran a efectos o beneficios en modo particular al sujeto pasivo cuando se produzca cualquier circunstancia que no venga. Cuando la solicitud de la actividad administrativa y la recepción de la prestación sea de hecho obligatoria para el administrador. O cuando el sector público sea el único titular del servicio. Nosotros esto lo vamos a ver. ¿Vale? Fíjate lo que he dicho en relación a lo de la piscina pública, que ahora lo tengo escrito y si me da tiempo, como ya lo sabéis en grandes rasgos, lo tengo escrito, más o menos con más o menos acierto. Claro, lo tengo escrito como ejemplo lo de la piscina pública, o las dos son piscinas públicas, pero una es municipal desde el inicio, y la otra es porque le dieron la concesión. No, vamos a ver, que las ramas no le impidan ver el bosque, luego yo puedo tener una piscina privada y va mi amigo y mi amiga y por supuesto no les cobro nada, no soy el tío Gilito. Bien, esa no cuenta. Hablamos de tasa con esa justificación. Fíjate, el segundo párrafo, que forma parte, digamos, para contestar bien, para que sepáis, el segundo párrafo que comienza, de este modo se somete al pago de una tasa, ¿veis? Fíjate cómo termina. Faltan tres líneas para terminar. Punto y seguido. Asimismo, la realización de actividades o prestación de servicios por la administración conllevará el pago de una tasa cuando esas actividades o servicios no se presten o realicen por el sector privado. Bien. Y seguimos con el ejemplo de las dos piscinas públicas que pueden entrar el público o las universidades públicas y privadas en Madrid, en la Comunidad de Madrid. Bien. Sí, la Universidad Europea de Madrid y está la Fonseca de Cibosario. ¿Por qué? Un chorro, tío.
Bueno, estudió
jurídico, no, sí. No es. Bueno, no te preocupes, a mí me ocurre igual. Bueno, bien, vamos a continuar. Luego, fijaros, ligado con esos dos párrafos, en la siguiente página, el 88, que es simplemente que lo sepáis. Para que por lo menos, si con que aprendáis, es que preguntar un par de ejemplos por tasa hasta ahora en el apartado A, y ahora estamos en el B mayúscula. Y a su vez, como podéis ver, en el primer párrafo completo de la página 88 habla del ámbito estatal, de tasa en el ámbito estatal y tasa en el ámbito local. ¿Bien? ¿Me seguís? En las tres líneas que ocupa el primer párrafo de la página 88. Y luego ya, en la letra menuda, letra pequeña, el artículo 13, esa ley de tasa y precios públicos es estatal. Ejemplos de tasa. La tramitación o expedición de licencias, visados, matrículas, autorización administrativa. La G. Inscripciones y anotaciones en registros oficiales y públicos. La I. Servicios portuarios y aeroportuarios. Yo me voy, nos vamos de weekend a Londres los cuatro y de una manera u otra tenemos que pagar tasa en Baraja. Que a lo mejor va incluido ya en el pasaje, en el billete. ¿Vale? Es simplemente que lo sepáis. Eso sería de ámbito estatal, ejemplo. Ahora, de ámbito local. Por eso, el siguiente párrafo en el artículo 24, la sigla significa texto refundido de la ley de régimen de la hacienda local. Bien, pues, ejemplos de tasa local. Pues, el otorgamiento de licencias y autorizaciones administrativas de autotaxi y demás vehículos de alquiler. otra que ya lo hemos dicho, 4 o 5 líneas más abajo. Bueno, aquí hay una guardería rural también. O 3 o 4 líneas más abajo. El otorgamiento de las licencias urbanísticas exigidas por la legislación del suelo, no sé si me sé. Otra, en la siguiente línea. El otorgamiento de las licencias de apertura de establecimiento. Fíjate, un poquito más abajo. Bueno, en la misma línea. La inspección de vehículos. Bueno, pues. Y si sigue más abajo, que sepáis, la que más os guste, que sepáis, digamos, de las 3 grandes tipos de tasas. En el apartado A, mayúscula, y en el B, y dentro del B, las estatales y las locales. Bien. Otra pregunta que hicieron hace 9 años, en la página 89, diferencia, en la parte superior, diferencia entre tasa e impuesto. ¿No? ¿Sabéis? La tasa que hay una prestación, hay una solicitud, hay una prestación de un servicio, una ocupación de bienes de dominio público, y el impuesto, pues, es eso. El impuesto es sin contraprestación. Una situación de hecho en cuanto a la capacidad económica de la persona, ¿vale? Bueno, vamos a continuar. Yo lo que quiero, lógicamente, es avanzar y terminar. Venga, vámonos a la página 90. Abajo. Diferencia entre tasa y precio público. Bueno. Me vais a permitir por tirarme así un poco al barro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces el equipo docente ha preguntado la diferencia entre, de una manera u otra, entre tasa y precio público. ¿Vale? ¿Qué?
Este tema como para saltárselo, vamos.
Este no está lo sabe. Este no está lo sabe.
Por todos los lados.
Sí. Bueno, ¿vale? Eso estamos aquí, para seguir aportando cosas. Venga, vámonos a la parte superior de la página 91. En una ocasión, bueno, entiéndeme, si es que preguntan, si da lo mismo. A veces preguntaron así, hace un montón de años, diferencia entre tasa y precio. Es una vez, pero la demás con ejemplitos. Vamos a leer completo, el primer párrafo completo de la página 91, que ha sido objeto de examen, repito, en 8 o 9 ocasiones. Dice, legalmente se califica como precio, ya sabéis, precios públicos, ¿qué sería? Cuando haya un privado que quiera participar de lo que le ofrece también una corporación local o un estado o algo, ya dejan de haber tasas en esa comunidad autónoma, en esa localidad, y todos son precios públicos. Por eso, ahora es muy largo de contar, pero yo tengo una hija, la pequeña, María, con 18 años, que ya está en Madrid, está en la Rey Juan Carlos. Para eso se ha visto en la página oficial, precios de los precios públicos, o qué tienes que pagar en euros por precios públicos, porque como se dan citas, universidades privadas junto a las públicas, en Andalucía también quizás ya haya precios públicos porque hay una universidad de Loyola, Universidad Loyola de Andalucía, ¿no suena? Además son todos públicos. ¿Bien? Bueno. Dice, legalmente se califican como precios públicos las contraprestaciones recibidas por un ente público como consecuencia de la prestación de servicios o realización de actividades administrativas cuando es voluntaria su solicitud o recepción y ese servicio es prestado o la actividad es realizada también por el sector privado. La piscina. Aquí, para Marico, a sangre y fuego. Claro. Dice, continuamos. En estos casos, el sujeto puede optar libremente entre acudir al ente público para recibir el servicio o la actividad, pagar un precio público, o demandarlo al sector privado, pagar un precio privado. No se aprecia, por tanto, la nota de la coactividad en la recepción o solicitud del servicio o la actividad administrativa. Marico, que no hay. Que tú puedes, también el ayuntamiento a lo mejor la petición privada para abrir una piscina abierta al público, le dice el ayuntamiento que no, porque cree que no es la persona idónea, o porque no va a mantener un canon mínimo en cuanto a higiene, en cuanto a... ¿Me explico? Le dice no, si hay nada más que la pública, se paga tasa por la entrada de esa piscina municipal, ¿vale? Se paga una tasa. Bueno, lo demás... Ese párrafo no tiene desperdicio porque cuando mientras más lo leáis, más comprenderéis todo lo que estamos defendiendo, porque el supuesto que os pongan entre cuatro líneas viene a ser eso, ¿vale? Bien. Más preguntas. Página 92. Página 92. ¿Veis casi abajo un párrafo que comienza? Esto lo han preguntado más que una vez. Analicemos, pues, las exigencias derivadas... ¿Lo seguís? Las exigencias derivadas de la reserva de ley en el establecimiento y la regulación de los elementos esenciales de las tasas y cuál es su incidencia en el caso de los precios públicos. La diferente influencia del principio de reserva de ley en el ámbito de las tasas y de los precios públicos. El artículo 10, esa es la ley de tasas y precios públicos. Dispone que el establecimiento y la regulación de los elementos esenciales de cada una de las tasas debe realizarse con la regla de la ley y enuncia como elementos esenciales de las tasas el hecho imponible de vengo y sujetos pasivos, elementos de cuantificación, exención y bonificación. Bueno, pues eso de una manera u otra hace 9 años, ¿eh? En el 2008. Importante, página 93, también objeto de examen. ¿Veis la parte superior? El régimen jurídico de cuantificación de las tasas y de los precios públicos. ¿Lo veis? Ese párrafo ha sido objeto de examen en 3 ocasiones. Dice, teniendo en cuenta los elementos de cuantificación de las tasas, claro, ya aprovecha y habla de la cuantificación también. Hemos visto el hecho imponible, el devengo, el tipo de gravamen, los sujetos pasivos, y ahora la cuantificación. Dice, teniendo en cuenta que los elementos de cuantificación de las tasas y el resto de las prestaciones patrimoniales de carácter público deben ser establecidos y modificados por ley, el límite máximo de ese importe debe resultar fijado legalmente. De acuerdo con los artículos 19 de la edad, para fijar el importe de las tasas, con la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público, se tendrá en cuenta el valor de mercado o el de utilización derivada de aquella. Claro. Y añade, el importe de la tasa no podrá exceder en su conjunto del coste real o permisible. Claro, la tasa, una tasa municipal, el ayuntamiento no debe de enriquecerse porque la ciudadanía pague la tasa. Bueno, ya me estoy a repetir lo que dice. Pasa a la suya. Bueno, me callo. Vamos a salgo del jardín. ¿Vale? Bien, claro. Esto es una prestación de un servicio público. Que no puedes darle caña al mono que te coma el ciudadano. Como ciudadano, como posible obligado tributario. Tienes que prestar ese servicio, no tienes que engrosar, no tienes que engrandecer las arcas municipales.
O sea, que en pocas palabras no pueden superar el precio público y la tasa privada.
Efectivamente. Ahora, vale. Fíjate lo que dice a continuación en el siguiente párrafo. También objeto de examen, ¿eh? El siguiente párrafo es letra norma. Por tanto, hacia la mitad de la página 93. Por tanto, el límite máximo del importe de la tasa será el coste del servicio o actividad. Hablábamos de máximo también. Bien. Repito, el límite máximo del importe de la tasa será el coste de servicio o actividad, incluyendo los costes directos o indirectos, incluso los de carácter financiero, amortización de inmovilización y en su caso los costes que sean necesarios para garantizar el mantenimiento y el desarrollo razonable del servicio de actividad en cuestión. ¿Vale? Cruzo los dedos. Luego, cada administración local en el mundo, ¿eh? Como diría un castizo, ahí lo dejo. Como vosotros no decís de dónde soy, bueno, yo sigo. 95, página 95. Vamos a ver, ya hemos visto las tasas, ese límite máximo. No puede pegarle para otro caso a un palillazo al contribuyente. Sobre todo con algunas que son irremediables, como la de la recogida de basura. Bien, dice. Vámonos a la página 95. Veis hacia la mitad, un poquito más abajo, un párrafo que comienza tratándose de precios públicos. Tratándose de precios públicos, esos artículos determinan la necesidad de cubrir como mínimo los costes económicos originados por la realización de actividades o la prestación de servicios, o el importe que resulte equivalente a la utilidad derivada de los mismos. La diferencia con la tasa en este punto es evidente. Mientras en las tasas, importante, ¿eh? Mientras las tasas se tenderá a cubrir como límite máximo el coste real o previsible y en su caso los gastos de mantenimiento y desarrollo del servicio o actividad, en los precios públicos se posibilita la elevación del importe incluso por encima del coste del servicio. Si yo como privado quiero abrir una piscina, pido autorización al ayuntamiento se me concede, todo legal, todo público, transparente, se me concede, yo a lo mejor tengo que subir el precio, pero son riesgos míos. Y a lo mejor el precio tiene que ser más caro que la tasa, en este caso el precio público, de la piscina municipal. Son riesgos míos empresariales. Por eso es, en los precios públicos se posibilita la elevación. Claro, y a lo mejor pongo la piscina pública, yo qué sé, música celestial. O un chiringuito, y lo pago yo como privado, un chiringuito maravilloso, yo qué sé.
Salvar la vida de ese, es un ocupado por ese pueblo. Y está siempre bien. Ya no voy a añadir nada más.
Venga. Ay, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Venga, vámonos a las contribuciones especiales. Página 97. Yo quería dar dos temas. Pero. A ver. Sí. Las contribuciones especiales, concepto y carácter. Bueno, espérate que los cuente. Uno, dos, tres. Los tres primeros párrafos es el concepto. A partir de los elementos esenciales de su régimen jurídico son los caracteres. Os lo repito. Los tres primeros párrafos son el concepto. Y a partir de los elementos esenciales de su régimen jurídico son los caracteres. Bueno. Espérate, no, si es que no quiero, os explico por qué. Nos quedamos aquí, pero voy a continuar. Es que como al final, porque no me cabía, he puesto ejemplos de. ¿Queréis que hable otra vez de la piscina? No hace falta. Pues ya lo sabes, ¿verdad? Que lo tenía que escribir. Venga, pues vámonos a las contribuciones especiales. ¿Qué ha sido objeto de examen? Los dos primeros párrafos. Pero, ni os... ¿qué? Sí. Pero ni os cuento las veces. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. A las contribuciones especiales, yo tengo aquí el ejemplo, hacer nuevo un alumbrado de una calle, o un pavimento, o una depuradora. ¿Vale? Como ejemplo, y yo digo. Contribuciones especiales son los tributos cuyo hecho imponible consiste en la obtención por el obligado tributario de un beneficio o de un aumento de valor de sus bienes como consecuencia de la realización de obras públicas o del establecimiento o ampliación de servicios públicos.
Entonces, por ejemplo, te pueden subir en ese caso la contribución, ¿no?
Sí.
Si te ponen un parking, por ejemplo, al lado de tu casa, pues, o eso sería.
Un ejemplo más difícil
bueno,
de contar.
Que te ponen una avenida. Sí.
Y te ponen un alumbrado. O hay términos municipales, tengamos un poco de imaginación mental, hacer un poco de abstracción mental. Hay términos municipales que son amplísimos y no se circunscribe al casco urbano. A lo mejor hay una pedanía, una barriada, y ahí no hay depurador y se la ponen. ¡Ay, qué alegría! ¡Catapón! Contribución especial. Vamos a seguir. Dice, de esta definición legal se desprende que la nota definitoria de las contribuciones especiales se sitúa en el aspecto material del elemento objetivo del derecho imponible, al igual que ocurre con el impuesto y la tasa. Del impuesto se diferencia en que en la contribución especial hay siempre una actividad administrativa. ¿Os acordáis que en el impuesto era sin contraprestación, sin actividad? Bien. De la tasa se distingue por el hecho de que aun cuando en las dos categorías deben concurrir, en las dos categorías de tasa A y B, deben concurrir una determinada actividad administrativa, lo que da lugar al pago de contribuciones especiales está básicamente encaminada a la satisfacción de un interés general, sin perjuicio de que al mismo produzca un beneficio especial a determinadas personas, mientras que en el caso de la tasa, la actividad administrativa está sustancialmente motivada por el particular y persigue la solución de problemas. Bien, más preguntas. Es lo que tú dices. Bueno, nada, continuaremos. Espera, página 98. ¿Veis el apartado 4 hacia la mitad? Sujetos pasivos. La has preguntado dos veces. Son todas las personas físicas o jurídicas, entes, que resulten especialmente beneficiadas por la realización de la obra, por el establecimiento y ampliación de los servicios locales que generan la obligación. ¿Vale? Bueno, nos quedamos aquí, ¿vale? Bueno, me quedan tres minutos y lo quiero. Bien.
Tributos para fiscales no han preguntado nada.
En el 2009, pero yo te lo explico también rápidamente. Se han preguntado. Bueno, a ese usuario, usuaria, cuando corresponda, que quiera escucharme o verme, mejor escucharme. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Adiós. Un saludo desde Jaén. Adiós. Mucho ánimo, que esto lo vais a probar todos. Ya me encargaré yo. Me seguí explicando todo para que lo apruebes, claro. Adiós, un saludo desde Jaén. Adiós, hasta el próximo jueves.